Muy buenos días, son las 9.07 del 23 de septiembre, de vuelta del 18. Tanto tema que queda para la vuelta del 18 que se tendrá que revisar, ¿o no? Señor director, buenos días.
Buenos días.
Hace una semana que no lo veías.
Como casi, y hace una semana casi que no nos oían nuestros auditores.
Sí, deben haber estado realmente desesperados.
Totalmente.
De loco.
Hay campaña.
Oye, estamos comentando que no hubo mayores. Claro, estamos hablando de lo que nos tuvo a nosotros. Después podemos hablar de lo que pasó en el país. Pero no hubo mayores incidentes, por lo menos de la vuelta de la playa. Ayer no hubo tacos ni distintas horas de llegada de la gente. No pasó.
Se trasladó todo al sábado, ¿sabes, no, Chu?
Ese fue el fenómeno.
El sábado, por lo menos desde las 5 Norte, no sé, la 68, la 78, la 5 Sur, pero la 5 Norte. El tema fue el sábado, trayectos que eran de una hora y media, pasaron a 2 horas y media, hubo tacos, mucho tráfico. La gente adelantó mayoritariamente su vuelta el sábado y el domingo fue un agrado a la hora que te viniera. Yo igual le tenía miedo al tema de venir temprano, pero sé de gente que se vino a distintas horas delante del día y fue como mejor que un fin de semana normal.
Claro. ¿Cómo se dice? Spread en inglés. Se espació todo, se esponjó. La gente se fue viniendo entre sábado y domingo, efectivamente.
Así que, ahora una semana como esta, irrepetible, ¿eh? En el corto plazo. Maravilla.
Bueno, la vida tiene que seguir, señor director. Desgraciadamente, mucho ha fallecido entre. Eso es lo que a mí me tiene preocupado, ¿no? Es por. El día tampoco acompaña mucho para el optimismo, pero hay un ambiente malo, ¿no? Con las asociaciones constitucionales. Tema de los audios, está pesada la pista, ¿no, señor director? ¿Qué sensación tiene usted?
Sí, sin duda.
Están sacados.
Está cerrado. No, está cerrado. Hay la relación gobierno-oposición está bastante quebrada en el último tiempo, por lo tanto es difícil avanzar en lo que sea. Y lo único que veo que avanza, y lo veo con preocupación, es la reforma previsional, porque está avanzando de mala manera. El resto de las cosas, no hay acuerdo de nada, y lo que hay acuerdo están de acuerdo en algo malo.
Entonces, sistema político, me sorprendió que está ahí un proyecto más o menos serio, que parece que sí. Lo quieren sacar rápido. Sería fantástico eso. Eso yo creo que es el principal problema que tiene Chile. Al
fin ver para creer. Ojalá fuera cierto.
Claro, que sale el presidente de.
El líder diputado del PPD.
Sí, diciendo que no, que esta cuestión no es así Chile. Ojalá que se tomara eso con responsabilidad y se aprovechara la oportunidad que hay algún impulso, porque aquí los grupos de interés son muy fuertes y todas estas pymes que se han instalado en el Congreso con gente que tiene su ranchito ahí, ganan las elecciones, cobran plata, después contratan los asesores, los amigos, etcétera, es muy difícil de desbancar. Entonces, si hay una pequeña oportunidad, entiendo que es un proyecto del diputado Durresti, que se aproveche, porque como te digo, tengo una sensación mala en términos de todo este enredo coyuntural que tiene que ver con los audios, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial hay más bien mucho escepticismo respecto al futuro de Chile, desgraciadamente, y eso en el mediano plazo significa poco crecimiento, significa un país que no va a poder salir del estancamiento en que estamos, y se pierde la oportunidad de lograr ciertos consensos que se había generado hace 2 años atrás, cuando se rechazó la primera propuesta constitucional, ¿no? Que parecía una oportunidad, una ventanita que no se está aprovechando, no se aprovechó.
No, ya no se aprovechó.
No se aprovechó.
Ya pasó el vuelito, los que estaban detrás del rechazo ya no están en la misma senda, o sea, desgranado un poquito el choclo.
Alguien tiene que agarrar esa pelota y hacer una propuesta interesante. Alguien.
Sí, pero es difícil que lo sigan. Yo creo que dispuestos hay para eso. Bueno, de partida, la segunda propuesta, esa responsabilidad la tuvo el Partido Republicano y también la desaprovechó.
Lo primero que tienen que haber son ideas. Hay que armar un set de ideas y liderazgos claros, de manera a entusiasmar a la gente con una agenda que nos saque de la situación en que estamos. Si estamos. Una lectura muy poco optimista, fíjate. Pero no nos vamos a quedar en eso, porque entre medio de que nosotros estábamos celebrando el 18, y esto no lo hemos comentado.
Partiendo.
Ya, a propósito de eso, ponemos esta gran canción de Bruce Springsteen, que no puedo creer que ya cumplió 40 años de antigüedad. Porque el disco Born in the USA, que yo creo que fue el mayor éxito de Bruce Springsteen, su peak, que salía él de espalda sobre una bandera americana, y la Courtney Cox, que cumplió 30 años, Friends, salía en el video de, yo creo que era, no, era la otra, Dancing in the Dark, yo creo que ella se sube al escenario. La Reserva Federal bajó la tasa de interés en 50 puntos base, la tasa de interés de cortísimo plazo, dejándola en rango entre 4.5 y 4.25. Perdón, 4.25 sería final de año, lo bajó medio punto, de 4.75 serían. Sí. Así que eso tiene muy animado todavía los mercados, señor director, pero el dólar no hizo
fíjate,
mucho.
Estaba mirando eso, que después de tantos días feriados, con el arbitraje se produjo.
Tú llegaste a aprender el dólar, lo primero que hiciste.
Lo acabo de ver, no lo he visto, fíjate que no lo había visto. Que se haya movido apenas 2 pesos.
Poco
para lo que, para las noticias que hubo, y estando cerrados nosotros.
Claro, hubo transacciones entre medio, incluso a precios más altos que estos, sobre los 9.30. Aquí, según me indica, porque no porque esté cerrado el mercado, dejan de haber transacciones con muy poca liquidez, pero pueden haber, y se marcan precios. Claro, amaneció a 4.30 hasta 4.28, cayendo 1,83 pesos, 4.28, perdón, 9.28, 5.60. 4.28, sería de otra época.
¿Estuvo alguna vez? ¿Nosotros sí, vivimos ese precio?
Tuvieron que intervenir en el año 2008. Bueno, hemos vivido precios mucho más bajos, pero en el último tiempo, en el último ciclo, se tuvo que intervenir a 4.30, creo que fue cuando teníamos el boom del cobre acá, que eran precios parecidos a estos, pero no sé por qué la reacción era tan distinta. Tenemos a los mercados de acciones en Dow Jones en máximo histórico, los otros muy cerca de máximo histórico. En la semana, los índices durante esta semana de recorte tasa aumentaron, ¿eh? El Nasdaq subió 2%, el S&P 500 1,2%. Estamos hablando punta con punta desde que nosotros nos habíamos juntado acá. Vamos a ver qué depara el destino en ese sentido. Viene Germán González, lo estuve saludando afuera, para que hablemos un poco de cómo se ve el panorama global, cómo esto afecta a Chile. El socio de Baltic Consulting, coordinador macroeconómico de CLAP-EUC, además columnista habitual de los medios. También lo que le podríamos preguntar, señor director, es que se está reportando que en China habría movimiento de sable. No estoy hablando de lo que pasó acá en el año 25, sino de que se está planteando algunas medidas económicas para sacar a China del estancamiento que está teniendo claramente, y podría hacer perder el objetivo de 5% anual. Y que, si bien, claro, ayer leía a Sebastián Edwards, que habló en El Pulso, es natural que una economía muy muy grande como la China hoy día ande más lento, pero igualmente se echaba de menos un despegue post-COVID que nunca se produjo. Así que también le podríamos preguntar de eso. ¿Habría algo pasando en China para efectos de impulsar la economía ahí?
El problema es que esos rumores de China uno nunca los logra sopesar bien hasta que se producen, porque la información de China en el año 2024, a esta altura, todavía sigue siendo siempre difusa. Nunca sabes si lo que te están diciendo es correcto, si es cierto, si los números de ellos que dan a conocer también son ciertos ahí.
No es green, ¿eh?
No nada, pero sí dudo de todo. Eso es lo que pasa con China. No me genera confianza esa información.
Sí, yo creo que hay mucha manipulación, obviamente. Creo que está. Yo cuando fui a China todavía podía ver WhatsApp por un VPN, por ejemplo, o Twitter. Creo que ahora es muy difícil, no se puede. O sea, tú estás en China, estás prácticamente incomunicado, WeChat. A menos que vi WeChat, que está todo monitoreado. Sí, efectivamente el puño de hierro de Xi Jinping cae duro ahí, ¿eh?
Cae duro. Y se las arregló para ser él el hombre. Antes el poder,
¿no?
El poder y la fuerza estaba en el Partido Comunista Chino.
Sí, y siempre habían dos personas que eran las relevantes.
Exacto. Y hoy día el poder está absolutamente en sus manos. Como en Rusia, el poder no está en la presidencia, está en Putin.
Sí.
Y así, si nos vamos aquí en la región, en Venezuela está en Maduro. No, Maduro. Aunque algunos especulan que es un títere de Diosdado, ¿ah? Y de
Diosdado sí que es bravo.
Y el ministro de Defensa, ¿cómo se llama?
Tarek, una cosa así.
No, el otro, que tiene un apellido... Ya nos vamos a guardar. O lo que pasa en Nicaragua, que ya es una dictadura matrimonial. No saben cuál es más malo, si Ortega o su mujer.
Sí.
La Murillo.
¿Cómo será eso, no?
Impactante. Yo de repente en TikTok, en Twitter...
Esa pieza matrimonial. ¿Qué se tramará?
Imágenes de esto y... pero realmente penoso.
¿Tú sabes que Xi Jinping estudió en Estados Unidos?
Mira.
Hizo como un intercambio. Increíble, ¿no?
¿Y qué estudió? ¿Economía, no?
No lo sé. Podríamos ver un poco más de detalle. Pero
no creo que ciencias políticas.
Pasó unos meses o incluso un poco más en Estados Unidos. Capaz fue estudiar inglés, no tengo idea. Pero me llama la atención que la gente que haya vivido, claro, quizás qué opinión se llevó. Uno si llega sesgado frente a las cosas, incluso los países que funcionan mejor, puede encontrar que no, que hay mucho que mejorar. Pero me llama la atención eso. Igual que Pol Pot estudió en Francia, por ejemplo, que mató a 2 millones de personas en Camboya. ¿Cómo esa gente no se ve permeada por los valores democráticos?
Occidentales. Bueno, y muchos de los jerarcas de dictaduras africanas, asiáticas, si no ellos, sus hijos los mandan a estudiar a Londres, a Suiza, pero no aprenden nada.
Papá, aprenden poco, ¿eh?
Poco.
Quizás como habrían sido de malos si no hubieran ido a...
Capaz
a propósito de eso, estoy viendo la serie de Máxima.
La Villa.
Buena. Buena.
Muy buena.
Bien buena.
Yo me cuando me la recomendaron, que es la reina de los Países Bajos, que Argentina.
Yo le dije a mi señora, ayer le dije, ¿sabes qué? No me tinca.
No, yo pensé que una serie de historia de amor.
Sí, como de Hallmark.
Y tiene harto de política, muy entretenida.
Sí, bien buena.
Ya autorizaron la segunda temporada porque queda bien abierta.
¿Qué sentirá Máxima cuando ve eso?
Impactante, una
pero no la dejan Argentina. Mal, no la dejan,
no,
mal.
No, bien, a mí me encantó.
Máximo. Es que yo no he visto la cuestión entera, veo un capítulo y medio, como te digo, me pero...
Pero no estamos haciendo ningún tipo de adelantarnos al final.
Su historia
está escrita en todos lados.
Sí, la pregunta es si mostrar tanta intimidad de uno es muy incómodo para ellos.
Ah, puede ser. Ahora, yo estoy seguro que muchos de esos diálogos íntimos...
Están inventados.
Claro, se los imaginan en muchos casos, porque no tienen cómo.
Claro,
el resto de las cosas
hay
públicas.
Hay escenas íntimas también.
¿Ah? No, me encantó Máxima.
Ah, sí, ¿ah?
Yo estaba seguro.
Ella, por lo menos, hasta el capítulo y medio es un astro.
Sí. No, hasta los 6 capítulos de la temporada. Y estoy seguro que la segunda temporada también va a ser un astro.
¿Qué temporada van a hacer? Si Máxima, ¿qué más le vaya a contar?
Queda abierto.
Ah, ¿queda abierta?
Sí.
Se casó con el príncipe. O puede que no, esto no termine.
Es que, ¿para qué lo voy a...? Bueno.
No hagamos spoilers. No me lo hagáis a mí.
Pero me encantó. Oye, trabajaba en un banco de inversión en Nueva York, después sí, volvió a Argentina, después se fue a Bruselas también a lo mismo. O sea, ella una carrera muy exitosa.
Sí, y una mujer muy decidida, muy simpática se ve ahí.
Sí, muy simpática.
Bastante.
Pero una de las imágenes simpática que ve de ella... públicamente, la realidad, no la serie.
Tú ya investigaste.
Se ve, se ve simpática.
Se pone a googlear después, sí, de que ve. ¿Y se parece a la niña de la...?
El
tipo.
Sí.
No he visto la foto yo.
Sí,
no,
el tipo. Y fíjate que fue condecorada por Chile,
¿La Máxima?
Sí.
¿En serio?
Le miré su condecoración, de las primeras condecoraciones que tiene es de la República de Chile, siendo ella ya, siendo ahí, princesa, no reina. Bueno,
cosas protocolarias.
Sí, seguro.
Oye, señor director, lo que no dijimos fue que el cobre ha subido, ¿ah? Está un poco mejor. A pesar de que está medio punto abajo, ahora 4.32.
Pero la semana subió.
Y el WTI, que te gusta a ti, está cayendo, ¿ah? 71.08.
Mira, yo lo tengo en positivo, fíjate.
No, sí, yo también lo tengo en positivo. No digo que va subiendo, sino que viene de los 80 a los 70, por así decirlo. ¿Estáis de acuerdo?
De acuerdo, eso sí que estamos de acuerdo.
El que viene volando también es nuestro productor.
A esta hora.
Que está en la nube nuevamente. Tiene todo el soporte acá del equipo. Impresionante, pero mandó pauta y todo.
Bueno, tú sabes que ahora se puede al menos whatsappear desde los aviones. La TAM por lo menos tiene abierto para todos los vuelos nacionales.
Sí, en algunos aviones no.
Ya, pero la mayoría, pues la mayoría sí.
Los aviones grandes no.
Oye, un agravo.
Sí, y también si tenéis, si pagáis o tenéis un poco mejor de la TAM Pass, puedes ver internet completo.
Mira tú, ¿eh?
Sí, o sea, puedes trabajar y todo se hace bien.
Está bueno.
Oye, señor director, ya, parte usted con las menciones. Falcom Asset Management.
¿Cómo sabes?
Pues lo estoy viendo desde acá.
Porque... Ah, pero qué buena vista la tuya, ¿eh?
Extraordinario.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales, y que está dirigido a cuatro tipos de clientes, y foco solo en cuatro, y lo hacen muy bien para ellos: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Ducati, la nueva Desert X. Bueno, el productor también hizo el trámite de, o más bien cumplió con la tradición de mandarnos una foto cuando salió al aeropuerto. Usted las puede ver en los duty free, y también las puede ver en Avenida Las Condes 11412, donde están todas las Ducati, en especial la nueva Desert X Rally, que para esta temporada, ahora empieza la temporada de moto, temporada alta de moto, así que vaya reservando la suya porque entiendo que hay mucha demanda. Avenida Las Condes 11412 o Ducati.cl o DucatiChile.cl.
Bueno, ¿tienes planes para este 16 de octubre? Nosotros les vamos a hacer una invitación muy interesante. Reserven esta fecha porque ya viene el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. Van a haber charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no te puedes perder. Compra tus entradas en peopleday.lat/Chile.
En RecCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entra en vigencia el 1 de septiembre. Ya entró en vigencia el 1 de septiembre. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en RecCheckconQ.com.
Bueno, en septiembre Hyundai nos sorprendió con dos nuevas emociones para que puedas disfrutar de todo este periodo del año que ya empieza la primavera. Descubre el espacio y la tecnología del All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Señor director, me llegó un extraordinario reporte, bastante extenso, que elogié durante el fin de semana, de un venture capital brasileño que se llama Atlántico, que analiza el proceso de digitalización de Latinoamérica en general, de distintos aspectos. Uno de los que está participando como los sponsors del estudio es Mercado Libre. Así que voy a compartir esa información con ustedes y con la gente de Mercado Libre también, que yo imagino la tiene, pero da una muestra de cómo la economía latinoamericana se ha ido digitalizando y el impacto que esto está teniendo en distintos aspectos de la vida diaria, de cómo funcionan las empresas, etcétera. Muy interesante, y Mercado Libre está promocionando y dando a conocer todos estos cambios en nuestra sección Economía Digital, que está
todos los miércoles
acá en Información Privilegiada. Bueno, tenemos a nuestro primer invitado, que creo que es muy adecuado para las circunstancias en que estamos. Señor González, ¿cómo le va? Germán González, socio de Baltin Consulting y coordinador económico de Clape UC. Bueno, medio punto, cayó la tasa. Me parece que estaba dentro de las expectativas, un poquito más agresivo quizás que lo que algunos esperaban, pero que de alguna manera abriría este ciclo de baja de tasas que estaba esperándose largamente, porque estuvimos con el cuento del higher for longer el año pasado, de que se iba a quedar ahí, que la inflación no bajaba. ¿Qué esperan ustedes en Baltin y también en Clape UC respecto a el inicio de esta temporada de baja de tasas y lo que significa eso después para Chile? Podríamos verlo.
Perfecto. Sí, bueno, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, esta fue una decisión, al menos en el signo, bastante anticipada, ¿verdad? Había bastante expectativa de que la tasa empezaba a recortarse este 18 de septiembre. Uh-huh. Había dudas respecto de la dosis del recorte, que había una diferencia bien notable entre lo que esperaban los analistas o los economistas. La encuesta de Bloomberg el día anterior, 105 de los 114 entrevistados de Bloomberg esperaban un recorte de 25 puntos, pero los precios de los activos, el 65% de la probabilidad era de un recorte de 50. Entonces, pasa lo que suele pasar cuando, digamos, el mercado, los que hacen inversiones, los que invierten plata, ¿verdad?, no le creen a los
buy analistas. Buy the rumor, sell the news.
Exacto. ¿Ah? Y es bien curioso esa divergencia que había, pero al final había una coincidencia respecto del signo, que era un recorte de tasa. Incluso pasó algo relativamente poco frecuente en la decisión de la Fed, que hubo una integrante de la Fed, Michelle Bauman, que votó por 25 puntos, lo cual revela que, digamos, había algún antecedente para ser más prudente. Había cierto temor de que un recorte de 50 puntos fuera interpretado como una señal de preocupación respecto de la Fed, del ciclo económico, de que podía venir un ajuste más abrupto, pero la Fed se encargó de tranquilizar a los mercados, y de hecho fue un ajuste grande en términos de magnitud, pero con una visión bien cauta respecto de lo que viene hacia adelante. Entonces,
a ver, vamos a eso. Sí. ¿Qué es lo que se lee entre líneas?
Claro. Bueno, en primer lugar, que este año quedan dos reuniones más y lo más probable es que los recortes sean de 25 puntos base. O sea, no es algo que se va a repetir en las próximas reuniones. Con eso, la tasa terminaría en Estados Unidos este año del orden de 4.5%, y para el próximo año se esperan recortes de 100 puntos base. Pero una de las cosas que dijo Powell partamos por la parte positiva. Powell no ve, y los datos tampoco muestran, riesgos elevados de una recesión en Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo, a nuestro juicio, la Fed, es que está empezando este ciclo de recorte de tasas porque está más tranquilo respecto de la evolución de la inflación. La inflación hoy día está en 2.5%, la inflación total. Y por lo tanto, esto marca un cierto punto de inflexión después de un periodo alto, como tú bien decías, de tasas altas, de inflación alta, el periodo post-pandemia con estímulos, ¿verdad? Eso generó mucha preocupación inflacionaria, y esto de alguna manera refleja que la Fed está hoy día menos preocupada de la inflación y empieza, ¿verdad?, a anticiparse a los riesgos que puedan haber en materia de crecimiento económico y creación de empleo, sobre todo. La preocupación por el mercado laboral es un poco más evidente. Pero los datos muestran que Estados Unidos está creciendo a tasas del 3% en este momento, o sea, un ritmo bastante saludable, digamos, y por lo tanto esto es una acción más bien preventiva para evitar un ajuste o un hard landing de la economía, y más bien tratar de manejar una desaceleración suave de la economía americana. Y el mercado, después de varias idas y vueltas, ¿verdad?, reaccionó al día siguiente de manera positiva, es decir, hoy día el mercado está esperando que la Fed sea capaz de manejar una desaceleración suave de la economía americana, con tasas de interés más bajas, con menos inflación, ¿verdad?, y sin una recesión, evitando una recesión. Ese hoy día es el escenario central. Por supuesto, hay riesgo en torno a este escenario.
O sea, uno nunca puede aseverar a ciencia cierta en este tipo de cosas que vaya a pasar, pero esto definitivamente pone como un apoyo, un espaldarazo a este aterrizaje más suave.
Sí, absolutamente. A ver, yo diría que si las tasas se tenían que mantener altas por más tiempo, el riesgo de un ajuste abrupto era mayor, ¿cierto? Entonces, que la Fed haya podido dar este paso de bajar la tasa en 50 puntos, ¿verdad?, y esta expectativa de que la tasa siga bajando, efectivamente van a permitir que la economía tenga un mejor sustento para una desaceleración suave. Y por eso es bien leído por los mercados, ¿verdad?, que se pueda ir avanzando en un escenario de menor inflación y sin recesión económica. Yo creo que eso hoy día es el escenario central y es algo más bien positivo.
Y este desacople que tú leís, que nos contaste al principio, entre los analistas y el mercado. ¿Hace tiempo no lo veíamos o hemos visto cosas así en el corto plazo?
No, lo que había ahora era bien marcado. Como les digo, no respecto del signo, ¿eh? Todo estaba bien anticipado. Que
era el nivel de apretar el acelerador.
Claro,
¿cuánto?
Era cuánto. Yo creo que, a ver, lo que veían los analistas tenía que ver principalmente con que la economía, los últimos datos de ventas minoristas, producción industrial de Estados Unidos, incluso las cifras de crecimiento del segundo trimestre y el consumo, ¿verdad?, muestran que la economía americana sigue creciendo, sigue bastante fuerte, y por eso el mercado se inclinaba más por un recorte de 25 puntos. El mercado, me refiero a los analistas, ¿verdad?, los que responden la encuesta de Bloomberg, por ejemplo. Pero los precios de los activos estaban algo más jugados, pensaban que la Fed, y tenían razón finalmente, que la Fed no quería estar detrás de la curva, no quería llegar tarde, y tuvieron la razón. Esta vez, verdad, los mercados tuvieron la razón mayoritariamente, aunque no en consenso pleno, respecto de que se necesitaba un recorte más fuerte para partir con este proceso.
Oye, Germán, estamos hablando con Germán González de Clape UC y Baltic Consulting. Cuéntame, ¿cómo ves tú la situación fiscal en Estados Unidos? Porque estamos empezando un ciclo de relajamiento monetario, ¿no es cierto?, que ayuda a la economía. Pero por otro lado, el déficit fiscal americano es como 8%, creo. Y tanto Kamala Harris como Donald están proponiendo aumentar eso o seguir con una lógica fiscal muy expansiva, con una deuda PIB que no sé cuánto está, 120%, no tengo idea. O sea, una situación frágil desde el punto de vista fiscal. ¿Cómo conversan estas dos cosas? ¿Y cuándo tú puedes decir, oye, esto se está poniendo peligroso, ¿no? Porque aumentar deuda PIB, seguir con la lógica de meterle fuego a la economía por el lado fiscal, no es sostenible eternamente?
No, absolutamente. O sea, es una situación muy preocupante, como tú bien dices. Es bien atípico lo que está pasando en Estados Unidos con déficits fiscales del orden de 7 puntos del PIB en una economía que no está en recesión, una economía que está creciendo, ¿verdad? Uno podría pensar en una economía o en una política más expansiva desde el punto de vista fiscal en una economía en recesión, pero no es el caso. Y por lo tanto, una de las cosas que ha hecho Biden, efectivamente, el gobierno de Biden para mantener la economía ha sido una expansión fiscal muy fuerte. Y como tú bien dices, eso no se ve que vaya a cambiar en los próximos años, independiente de quién gane las elecciones. Hay algunas estimaciones que muestran que la combinación de políticas que está proponiendo Donald Trump es incluso más negativa porque tiene bajas de impuestos. Habría que ver los efectos en el crecimiento, pero los números muestran que independiente de quién gane las próximas elecciones, el déficit fiscal va a seguir aumentando y la deuda pública también. Ahora, yo diría que hay que analizar Estados Unidos de manera bien distinta como uno analiza una economía emergente, ¿verdad? Porque, digamos, por Estados Unidos, ¿verdad?, es la mayor economía del mundo.
Aguantan un poquito más.
Aguanta más. Tenemos la situación de Japón, por ejemplo, que tiene el doble de deuda pública que Estados Unidos. Ahora, pero eso yo creo que no es inocuo. Yo creo que sí tiene efectos y principalmente las tasas de interés de largo plazo. Yo creo que algo dijo Powell después reunión. Y las tasas largas acá, a pesar del recorte, ¿verdad?, que fue de alguna forma sorpresivo de tasas de interés, las tasas de interés de largo plazo hoy día están más arriba de lo que estaban antes de la decisión de la Fed. Y es porque
están más arriba, eso no lo revisamos.
Sí, sí, efectivamente. Y eso,
¿cómo se explica eso? Explícale a la gente.
Tiene que ver con que, digamos, esta situación de mayor endeudamiento público, ¿verdad?, mayor déficit fiscal, perspectivas fiscales más débiles. Bueno, en la práctica significa que el gobierno, ¿verdad?, tiene que estar colocando una mayor cantidad de deuda en los mercados y para hacer atractiva esa deuda, ¿verdad?, tiene que ofrecer rendimientos mayores. Y ese es un cambio bien estructural en la economía americana y, por lo tanto, eso permite pensar que las tasas de largo plazo, ¿verdad?, no van a bajar con la fuerza que van a bajar las tasas o que están bajando las tasas de interés de corto plazo. Y cuando uno lo mira desde el punto de vista de Chile, que era algo que me comentabas al principio, esto no es una buena noticia, por ejemplo, si uno piensa en el sector inmobiliario, las tasas de interés de los créditos hipotecarios, que dependen de manera más directa de las tasas largas en Estados Unidos, ¿verdad? Y por lo tanto, factores internos también influyen, pero el hecho de que hoy día se vea efectivamente la tasa de interés de corto plazo bajando en Estados Unidos, pero tasas largas que se quedan altas, es una consecuencia, de alguna forma, ¿verdad?, del debilitamiento de la situación fiscal en Estados Unidos.
¿Y el diferencial que tenemos hoy día entre bancos, entre la Fed y el Banco Central, en qué presión nos pone?
A ver, yo creo hoy día menos presión, ¿cierto? Después de este recorte de tasas de la Fed, el Banco Central de Chile, ¿verdad?, tiene bastante autonomía para mover su política monetaria, pero ciertamente está siempre con un ojo mirando las tasas de interés en Estados Unidos. Nosotros habíamos estado bajando tasas en Chile, ¿verdad?, de manera importante, sin que la Fed se moviera, y eso había tenido, ¿verdad?, algunos efectos en el tipo de cambio, pero hoy día, con esta señal que da la Fed, yo creo que el Banco Central no va a cambiar su visión, en el sentido de que la tasa en Chile va a seguir bajando a un ritmo de 25 puntos base en las próximas reuniones, y el próximo año también vamos a ver recortes de la tasa de interés. Es decir, yo creo que este cambio en la política monetaria en Estados Unidos le entrega grados de libertad adicionales al Banco Central de Chile. No cambia drásticamente lo que dijo el último IPOM, en el sentido de que la tasa va a ir a niveles de 4% el próximo año, en la medida que la Fed se mueva paulatinamente a una tasa más cercana al 3%. Creo que eso es lo que debiera ocurrir durante durante el 2025. Es decir, vamos a tener el próximo año un escenario de menores tasas afuera y también internamente.
Dólar está 9.29, no se movió mucho con la FED.
No se movió mucho.
¿Cómo se interpreta eso? ¿Le creía más al mercado que al... a los analistas?
Lo que pasa es que si uno mira la reacción de los mercados, hubo harta volatilidad el 18, el 19, ¿cierto?
No nos dimos ni cuenta.
Pero al final, ¿cierto?
Hubo volatilidad.
Parece, pasó por el lado, no cachamos nada.
Sí, hubo.
Pero al final del día, como les decía, lo que ocurrió fue esta sorpresa, un recorte un poco mayor de tasas a lo esperado, pero una visión de mediano plazo de tasas que podrían incluso ser un poco más altas. Entonces, fue algo que se denomina o se denominó en algunos medios como un recorte de hawkish, en el sentido que fue el recorte mayor de lo esperado, pero el relato de la Fed un poco más, digamos, compatible con tasas de interés más altas. Y en la suma y resta, al final, terminamos con un dólar, si uno lo mira en términos globales, ¿cierto? Más allá de la paridad peso-dólar. Un dólar en niveles similares a los que tenía...
¿No se movió eso? ¿El dólar index y qué sé yo no se movió mucho?
Punta a punta, no tanto. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, una depreciación del euro, porque los datos, entre paréntesis, en Alemania y en Europa están bien... Claro, y aquí es similar al nivel que tenía el 17 de septiembre. No hay cambios tan drásticos en el dólar, no. En el dólar index. Tenemos, por ejemplo, algunos movimientos que pueden influir en esta caída marginal que tenemos en el tipo de cambio. ¿Qué cosas pasaron después del recorte de tasas? El precio del cobre, por ejemplo, subió, ¿cierto? Entonces ya estamos en niveles de 4.32 aproximadamente, porque esta sensación, ¿verdad?, de una economía con soft landing es buena para los commodities. Entonces tenemos un cobre más alto. Tuvimos, entre paréntesis, un atípico, diría yo, alza de tasas de interés en Brasil. No inesperado, porque era esperado. Brasil subiendo tasas de interés, eso tiende a apreciar el real brasilero, y tenemos malas noticias de actividad económica, especialmente en Alemania, en Europa, y eso está depreciando el euro. Entonces hay varios movimientos que se están produciendo en este mismo momento, además noticias de China.
Eso estábamos comentando, sí. Antes, ¿qué están viendo ustedes en China? Que está más lento de lo esperado, le están, sí, tratando de meter el estímulo, sí. ¿Se puede venir algo importante por ahí?
A ver, hay, digamos, hoy día en los medios internacionales hay trascendidos de que puedan venir nuevas medidas de estímulo en China. Hasta ahora el gobierno ha sido bien cauto, bien lento en reaccionar a los malos indicadores de actividad económica. China tiene, verdad, hoy día, como ustedes saben muy bien, está pasando por un ajuste en el mercado inmobiliario muy fuerte, con caídas de precios de vivienda, caídas de las ventas, de la construcción de vivienda. Y el gobierno está permitiendo que ese ajuste se produzca sin hacer muchos cambios, muchas políticas. Y lo más probable es que China este año crezca menos que el objetivo del gobierno, que es crecer al 5%. La demanda interna, los indicadores de confianza. El Economist decía hace pocos días atrás que la economía está pasando por una crisis de confianza de consumidores, de empresarios. Y por lo tanto la situación es bien frágil en este momento en China. Pero como les decía, hay trascendidos de que mañana podrían haber anuncios por parte del Banco Central y de otros reguladores que permitan nuevamente tratar de reimpulsar la economía, que está en una situación bien débil en este momento. En ese caso también podríamos ver, ¿verdad?, una respuesta positiva de los mercados y también del precio del cobre, con implicancias a la baja.
¿Te da la sensación de que la economía china efectivamente está corriendo bajo el 5% anual?
Efectivamente, sí. De hecho, las cifras de crecimiento trimestral esperadas están del orden de 1%, o sea que anualizaban más cercano al 4%. Ese es el ritmo al cual está creciendo la economía. Si uno mira, por ejemplo, los datos de ventas minoristas, es bien increíble lo que está pasando ahí. Las ventas minoristas en China están creciendo a tasas del 2%, ¿verdad? O sea, el consumo está muy, muy débil. Algo ha estado mejor la producción industrial y las exportaciones, pero el consumo interno, la confianza no se recuperó pospandemia. O sea, la economía china quedó golpeada, claro, ¿verdad?, de forma más bien estructural después de la pandemia, y no ha podido recuperarse de eso, ¿verdad? Y el ajuste del mercado inmobiliario es también bien significativo.
Perfecto. ¿Alguna pregunta que le quede en el tintero, señor director?
Me quedan muchas, pero la hora nos indica que tenemos que despedir a don Germán.
Mira, estamos muy entretenidos. Germán González, socio de Baltin Consulting y coordinador macroeconómico de CLAP UC. Muchas gracias, Germán.
Gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo, Germán.
Señor director, Frontal Trust. Usted los conoce, ¿no?
Sí, pues. Gran equipo.
Gran equipo, liderado por el señor Echeverría. Son especialistas en activos alternativos, ofrece inversiones en sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y también te voy a comentar de una compañía que tú conoces muy bien.
A ver.
Mercado G.
Sí, claro que la conozco. Ah,
estaba mirando el dólar, yo ahora que lo comentaba con Germán. Está en 99,45. Se ha movido poquito, está levemente a la baja. Y esto ustedes lo pueden ver, pero no solo ver, sino que pueden ustedes comprar, vender, tradear. Y no solo dólar, sino cualquier tipo de moneda, hacer sus canastas, comprar metales, comprar índices, todo lo que a ustedes se les ocurra en mercadog.com.
Y si usted quiere invertir en activos inmobiliarios de renta, en los sectores de bodegaje, logística, oficina, comercial, también un equipo extraordinario, liderado por el señor Sánchez en este caso. Compre la cuota del Fondo de Independencia e incorpore a su cartera y tiene exposición a este tipo de activos que normalmente requieren mucho trámite, crédito, notarías, etcétera. Muy simple. Usted llama, lo compra y el día que lo quiere vender, lo vende. Eso es Sefin Rentas. Consulta su corredor de bolsa respecto a Sefin Rentas, Independencia Renta Inmobiliaria.
Bueno, con EconoRent puedes vivir una experiencia 100% digital. Ustedes pueden usar el e-check al momento de pagar su reserva en EconoRent.cl. Ingresan sus datos y podrán pasar directo de la manga del avión cuando lleguen al aeropuerto a retirar su auto. Así de fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única. ¿Me queda una más?
Échale.
PwC fue elegida nuevamente el año 2023 y para atrás casi todos los años y probablemente el 24 también como líder mundial en número de transacciones, en número de M&A, de fusiones y adquisiciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en PwC.cl.
La próxima semana están de aniversario, ¿eh? 1 de octubre.
Así es.
En el diario.
Tienen gran evento.
Gran evento, gran. Estamos aquí con Sergio del Campo, presidente de Acera. Que Acera es exactamente asociación de
energías renovables y almacenamiento.
Exactamente.
Pero almacenamiento nuevo, ¿no? Ese agregado de almacenamiento nuevo estuvo en el origen del nombre y yo creo que es nuevo, ¿no?
Estuvo en el origen también.
Sí, sí. Mira, cuando el almacenamiento no era tan...
Es Acera, la finalmente ya. Almacenamiento. No, la verdad es que esta asociación fue realmente importante en cuanto a generar todas las condiciones para poder invertir en Chile, en conjunto con los gobiernos de turno, en las energías renovables no convencionales. Y se adelantó, como Chile se adelantó al resto del mundo también, se adelantó en el tema del almacenamiento.
Son muchas empresas, 150 empresas afiliadas a la asociación, que me imagino está mirando con mucho interés y preocupación lo que está ocurriendo en temas de energías renovables, ¿no? Toda la discusión del ministro Pardo con los inversionistas durante el Chile Day, que me imagino se retomará igual que casi todas las cosas después del 18. ¿Cómo están mirando eso?
Bueno, sin duda que es un desafío enorme el que se plantea. Este es un proyecto de ley que surgió de la noche a la mañana. No es un proyecto de ley que hubiese sido discutido con la industria.
¿Se enteraron por la prensa?
No, nos enteramos cuando el ministro fue al Congreso, a la Comisión de Energía del Senado, el día 31 de julio. Ahí anunció la fórmula, que era un impuesto al CO2, un aporte del IVA por el alza de las tarifas, y el tercero, y más importante, era... Estos 150 millones de dólares anuales que se iba a obtener de los pequeños medios de generación de energía renovable, que representan el 8,9% de la capacidad instalada de generación del país. Es decir, estos pequeños proyectos de generación renovable buscan, ¿cierto?, a través de este proyecto de ley del gobierno, financiar el 50% del subsidio. Un subsidio que además está en discusión. Si ustedes han visto la prensa, un último artículo que pudimos ver es de David Bravo, que es el director de la Universidad Católica, del Centro de Estudios Longitudinales, que muestra que entre el año 2021 en Chile había una relación de 3 personas por hogar, de acuerdo con los estudios, las encuestas del INE y también con la encuesta CACEN. El mismo 2021, la encuesta o el registro social de hogares registraba dos personas, es decir, había una persona de diferencia.
Sí, sí lo vi eso.
Eso mismo ocurrió el año 2024, donde el INE mostraba 2,8, que son encuestas en que la gente, cuando es encuestada por el INE, no está motivada.
Claro, no tiene un incentivo
a no suministrar la información.
A no decir la verdad.
Claro, a no decir la verdad. Sí, sí tiene el incentivo en el registro social de hogar.
Como subsidio.
Claro, entonces tienen una persona de diferencia. Y esa persona de diferencia puede ser una persona que esté recibiendo remuneración y que pueda ser verificada esa remuneración. Por lo tanto, esa actualización del registro social de hogares no se ha hecho por varios años. Y en ese sentido hay una falencia, digamos, para estar seguro de que la focalización de este subsidio es la adecuada. Así que ese es un tema muy importante.
Eso por el lado del cómo se va a gastar la plata.
Claro, porque se está pasando abruptamente de 1,6 millones de hogares a 4,7 millones de hogares.
Sí, como que Chile tuviera 24 millones de habitantes. Claro. Había otra regla de tres que alguien hacía ahí. Ahora la pregunta es, ¿por qué se eligió este sector? ¿Y cuáles son las razones por las cuales es mala idea desde el punto de vista de usted en hacer eso?
Bueno, claramente es una mala idea. De hecho, Patricio Zapata, constitucionalista,
sacó una editorial
y señala claramente de que, de acuerdo con el artículo 19, número 22, los subsidios se financian con las rentas generales. Y acá, por primera vez, lo destaca, ¿cierto?, este constitucionalista, se elige a un subsector de la industria de la energía para financiar el 50% del subsidio. Y eso realmente muestra que lo que se pretende a través de este proyecto del gobierno es generar una nueva idea de cómo financiar los subsidios. Y habla, ¿cierto?, la autocontención. Nunca se había visto en Chile una forma de financiar con la autocontención. O sea, que la propia industria sea la que financie el subsidio. Bajo ese mismo concepto, dice el constitucionalista, nosotros podríamos estimar o pensar de que hay sobrerentas en las sanitarias, por lo tanto las sanitarias tendrían que financiar alzas en la tarifa, ¿cierto?, a la población. O que exista, por ejemplo, sobrerentas estimadas en los fondos de pensiones y que, por lo tanto, los fondos de pensiones tengan que entrar a financiar la pensión garantizada universal. Es decir, hay una distorsión relevante. Pero lo más importante y puntualmente es que aquí se captura el 35% de los ingresos de los pequeños medios de generación renovable por 3 años. Y eso implica la quiebra durante 6 meses. En 6 meses quiebra toda la industria. Por lo tanto, no se va a poder conseguir el objetivo de poder obtener los 150 millones de dólares anuales.
Buscar a otro.
Claro. Entonces, esa señal es muy, muy negativa, muy mala para el país, porque nuestro país ha construido una reputación en la conducción macroeconómica, en la estabilidad regulatoria, en la certeza jurídica, en el respeto al Estado de Derecho, que no habíamos visto, ¿cierto?, vulnerar sino hasta ahora, a través de este proyecto de ley.
¿Ven algún tipo de reencaminar esta discusión o ya el gobierno está muy jugado con esta vía?
Bueno, hay señales del gobierno, algunas señales, pero que todavía no se manifiestan. Creo que el Chile Day en Londres y en París
fue un buenos palos ahí.
Fue muy, muy importante para poner las cosas en su lugar, para poder, digamos, escuchar a los inversionistas internacionales. Porque aquí, claramente, que cuando tú vulneras este tipo, ¿cierto?, de estabilidad regulatoria o la certeza jurídica, finalmente te encuentran con que los inversionistas internacionales y la banca internacional no van a estar dispuestos, ¿cierto?, a financiar proyectos de esta envergadura, o si lo van a hacer, va a ser a precios más altos por los riesgos que el país tiene. Dicho eso, por ejemplo, hoy día estamos en Chile muy preocupados de invertir en almacenamiento como una manera, ¿cierto?, de evitar la pérdida de energía. Hoy día se está perdiendo gran parte de la energía que no se puede inyectar porque no hay suficiente capacidad en el sistema de transmisión para hacerlo. Entonces, el almacenamiento lo que hace, ¿cierto?, es cargar energía. Durante el día, esa energía que no se puede inyectar se carga y se lanza durante la noche, y por lo tanto tú tienes cierta energía tanto de día como de noche. Pero ese proceso requiere seriedad, y hoy día esa inversión descansa en lo que es un reglamento. Por lo tanto, si ese reglamento se cambia, porque el gobierno lo cambia de turno sin pasar por el Congreso, no hay seguridad jurídica que pueda, en función de lo que ya está pasando con los pequeños medios de generación renovable, para desarrollar estas inversiones. Estamos hablando de inversiones del orden de los 7.000 millones de dólares desde ahora y hasta el año 2030.
¿Está? Bueno, queda claro la posición, Sergio El Campo, presidente de Acera. Una pregunta cortita, sí, hay gente que dice que los PMGD tienen algunas ventajas que son difíciles de explicar en términos de subsidios para su operación o sostener, y eso sería parte de la explicación por la cual serían el grupo target. ¿Qué responde a eso?
Bueno, los pequeños medios de generación renovable surgieron a través de una ley el año 2004 y fueron, por así decir, la punta de lanza para incorporar las energías renovables en Chile. Entonces, dado que en particular los pequeños medios de generación renovables predominan la energía solar fotovoltaica, uh-huh. Esa es una energía que tú la tienes de día. Por lo tanto, tú no puedes suministrar energía 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y en eso se generó esta posibilidad de poder vender energía durante el día, ya que no podías tener contrato, porque los uh-huh. que te quieren contrato te piden 24 horas. Entonces, tú entregas esa energía y el esquema que se diseñó era que el gobierno en ese minuto definió que había que fijar un precio cada 6 meses, que lo fija la Comisión Nacional de Energía, en base al precio promedio de los contratos de los clientes libres, o sea, de los contratos con la industria, y el precio promedio de los contratos con las distribuidoras, o sea, el precio promedio que reciben los clientes residenciales. Se fijó ese precio. Ese precio hoy día está en torno a los 60 dólares el megawatt hora. Para tener una base de comparación importante, la última licitación ganada en Chile, ganada por el actor más importante del mercado, ofreció 56 dólares. O sea, estamos hablando, estas empresas son chicas, no tienen economías de escala, no tienen las economías de escala de un gran jugador del sector eléctrico, por lo tanto, aparece totalmente racional un precio de 60 dólares para el tamaño de estas pequeñas medios de generación renovable. Ahora, la fórmula está diseñada también para lo siguiente: cuando tú tienes un precio estabilizado como el que tienen los pequeños medios de generación renovable, tienes una fórmula que dice que si el costo marginal del sistema, o sea, si el precio de la energía hora a hora es X y tú tienes un precio estabilizado, y si ese precio X que está en el spot, en el mercado hora a hora, es mayor que el precio estabilizado, esa diferencia la entrega los pequeños medios de generación renovable a los generadores importantes, grandes, digamos. Mm. Si la fórmula es al revés, si el precio estabilizado está por sobre ese precio spot, que es el precio que tú obtienes cuando no tienes contratos, vendes tu energía mm-hmm. hora a hora en el mercado, bueno, esa diferencia la cubren los generadores para cumplir con el precio estabilizado fijado por la Comisión Nacional de Energía. Es tan competitivo el precio que el propio ministro en este proyecto de ley indica que estos pequeños medios de generación renovable tienen que suministrar energía a las pymes. O sea, en el fondo está reconociendo
que son los más competitivos.
Muchísimas
gracias, Sergio El Campo, presidente de Acera, que es la asociación, ahí lo abrí, chilena de energía renovable y almacenamiento, con su visión respecto al tema este de los PMGD. Muchísimas gracias
a usted, Sergio, por la oportunidad.
Nosotros vamos y volvemos para hablar con...
No, lo vamos a hacer nosotros.
Ah, es Carolina Farca. Dice que lo es Carolina
Farca. Tenemos al final.
Ahí tenemos.
Una startup es una empresa que está confundida acerca de cuál es su producto, quiénes son sus clientes y cómo ganar dinero.
En Duna, el inversionista estadounidense Dave McClure. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
Hola, soy Álvaro, médico fotógrafo Arabes, y estoy participando en una audición para entregar este mensaje. Debo agradecerte, sí, a ti, que has elegido de un auto eléctrico, porque lo único que me gusta más que los pájaros, su plumaje y su sonido, es el silencio. que me sirve para poder capturar las mejores fotos de estos seres. Por eso, gracias. Elige un auto eléctrico. Elige no impactar al mundo. Hyundai.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. Ya llega People Day by Book. Este 16 de octubre no te pierdas el único festival de gestión de personas en Latinoamérica. People Day reúne a toda la comunidad de recursos humanos en un día de inspiración, networking y diversión con los speakers más reconocidos de la región. Carlos Páez, sobreviviente de los Andes, Ignacio Navarrete, creador de Networking, Ricardo Neves, presidente de la CPC y mucho más. Te esperamos para construir los lugares de trabajo más felices del futuro. Compra tus entradas en peopleday.lat/chile. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Estamos de vuelta entonces para hablar con Carolina Farkas de BCI. ¿Cómo te va, Carolina?
¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo volviste el 18?
Excelente. ¿Y ustedes?
Excelente. Aquí estamos.
¿Estamos averiados?
Estamos un poco averiados, estamos tratando de recuperar vuelo, pero le estamos poniendo empeño.
Eso es lo importante,
eso
siempre.
Eso es lo bueno, siempre eso. Con energía.
Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Exactamente, siempre con energía. Eso se está trasladando a los mercados. A ver. Tenemos los futuros del mercado norteamericano cotizando al alza, el S&P sube 0.15, el Nasdaq 0.2. Esto después de lo que fue la decisión de la Reserva Federal, 50 puntos base. Y ahora, ¿qué está esperando el mercado? Un nuevo recorte para final de año. Hay expectativas de un 50% recorte para la reunión de noviembre, pasando ya a Asia, luego de decepcionar al mercado la semana pasada, sin cambio en la tasa de interés de 1 y 5 años. El Banco Popular hoy reduce las tasas de recompra inversa y la baja. Commodities, el precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico ya en los $2.6 la onza, la madrugada del día de hoy, impulsado por lo que fue finalmente la Reserva Federal. ¿Qué estamos viendo con el dólar? Hoy 9.29 el pivot, pero este nivel ya está quedando desactualizado con respecto a la apertura con todos estos feriados que tuvimos. Debiésemos ver un movimiento bajista para el tipo de cambio, tomando en consideración el gap de la apertura que tuvimos más acotado. Ahora tenemos el tipo de cambio transando en torno a los 926. Vemos una tendencia bajista bastante fuerte para el día de hoy. Cobre, por su parte, sube un 1% en los últimos 5 días, lo que ha ayudado así a impulsar el peso chileno. Bien, eso es todo por el día de hoy.
Muchas
nos
gracias,
vemos.
Carolina.
Que te vaya bien. Chao. Gracias.
Gracias. 10:02 de la mañana. Nos despedimos. Los dejamos con Bill Bernard, publicista y gran trayectoria en Estados Unidos, en Visionario. Muchas gracias.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya llega.